The pandemic may have faded from the headlines, but for some reason, the questions haven't. Was COVID actually a natural disaster? What happens when the scientists and the science are at odds? Who are we supposed to trust? From award-winning director Jenner First, check out his new documentary, Thank You, Dr. Fauci, available now. Go to tydfmovie.com to learn more.
Bueno, pues efectivamente el próximo domingo se celebra el sorteo de Navidad, pero nosotros aquí en La Ventana, como todos los años, vamos a hablar de otra lotería muy especial, muy singular, muy valiosa, la Lotería de la Madrina. Yo creo que muchos oyentes ya sabrán en qué consiste, pero lo voy a recordar para que nadie se pierda. Esto consiste en comprar un décimo de la Lotería del Niño para apoyar el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, destinado a ayudar a huérfanos y huérfanas víctimas de la violencia de género. Si sale premiado, es que rasca muy poquito para todo lo que hacen. Si sale premiado, se destina 10 euros como donativo de ese décimo. Da igual que toque un reintegro o que toque un premio gordo. 10 euros de ese décimo, si sale premiado, van al fondo de las becas. Dices, pasito a pasito, pedreta a pedreta, que dicen en Valencia. Muy bien, en el tiempo que lleva funcionando, la Fundación ha concedido más de 250 becas por un importe superior a los 450.000 euros. Joaquín García Cazorla, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Un año más y este año además cara a cara.
Exactamente, muy agradecido de que volváis a acogernos en La Ventana.
Lo he contado bien, ¿no? Es eso, es que a mí al principio me costaba, pero es solo que sí. Sea premiado el décimo y 10 euros de donativo.
Exacto, así es. Yo creo que la especialidad que tiene la Lotería del Niño es que hay tres reintegros, uh-huh. Entonces solo con tres finalidades, pues bueno, el 50% del premio se aportaría al fondo de becas.
El año pasado fueron 4.000 euros que sí. Se consiguieron, que alguien dirá, bueno, tampoco es mucho, son dos becas.
Dos becas,
y sí. Dos becas sirven para lo que sirven.
Exacto, para apoyar la continuación de los estudios, para reforzar educativamente y conseguir apoyo psicológico para estos huérfanos y huérfanas de la violencia de género.
¿Cada cuánto tiempo se adjudican las becas? Es decir, ¿hay un proceso de selección, de confirmación, de revisión de esas ayudas?
Sí, realizamos cada año tres reuniones de, digamos, el órgano que evalúa las solicitudes presentadas y decide sobre la concesión de las becas. Entonces hay un procedimiento previo en el que el equipo técnico del Fondo de Becas, pues bueno, inicia la tramitación de las solicitudes y trabaja uh-huh. pues muy a mano de las propias familias y los profesionales que apoyan la concesión de esas becas, pues bueno, para ver que todos los requisitos que nosotros establecimos para su concesión se cumplen. Además, es la manera de que consigamos este contacto directo con las familias, que yo creo que es una de las cosas que más agradecidos estamos en el Fondo de Becas y que más cosas nos ha generado.
Yo quería que hablaras de esto a los oyentes, cómo os conocen, cómo es el contacto, cómo es la relación, cómo es casi el día a día que hacéis con ellos y con ellas.
Pues nosotros siempre lo decimos, que lo que estamos es tremendamente agradecidos de que hayan decidido abrirse a nosotros, compartir con nosotros las terribles situaciones dramáticas que han vivido y por las que pasan después y siguen pasando todavía. Porque además es la manera que nosotros tenemos un poco de canalizar todo este conocimiento que vamos adquiriendo gracias a su inmensa generosidad para que, bueno, pues las familias que desgraciadamente sufren este drama con posterioridad estén un poquito más preparadas en términos de información,
ya.
Simplemente para superar esa situación tan terrible.
Yo me estoy acordando ahora, Isaías, Marta y Rafa, seguro que vosotros y muchos oyentes también, el otro día hablábamos aquí con dos juezas a partir de ese libro que han publicado de Hijas del Miedo, que es una crónica de casi una veintena de magistradas y fiscalas expertas en violencia de género, a partir de su experiencia en los juzgados, cuentan historias reales. Y recuerdo una, ¿os acordáis? La de me llamo Aarón, tengo 5 años, y a las 3 de la madrugada acabo de ver a mi padre asesinar a mi madre con un cuchillo. Y a partir de, porque eso es una declaración que se dio en el juzgado, y a partir de ahí seguía contando el relato, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado, cuando hablamos de estas becas, nos quedamos con las dificultades que cuando un chaval o una chavala cumple 18 años, tiene. Por falta de protección, porque cambia el estatus. ¿Se ha avanzado algo durante estos 12 meses en ese asunto, Joaquín?
No, desgraciadamente no. O sea, esto creo que ya lo comentamos la semana pasada, digamos que el estatuto jurídico de la víctima sí. Para las personas huérfanas de la violencia de género, que lo atribuye a la ley contra la violencia de género, se refiere a los menores de edad. Entonces, en el momento en el que alcanzan la mayoría de edad, perderían, digamos, esta cobertura jurídica. Y no hay ningún instrumento, ninguna herramienta administrativa que permita acreditar la concesión de víctima con los prejuicios que eso puede causar, pues para acceder a ayudas, a multitud de cosas.
Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paloma es una mujer que estuvo aquí en la ventana asomada hace, lo he apuntado para no dar mal el dato, hace 6 años.
Sí.
Y estuviste aquí contándonos tu historia terrible. Tu hermana murió asesinada. Tú estás viviendo con tu madre y con tus 3 sobrinos que quedan huérfanos. Que, por cierto, entonces, ¿qué edad tenían cuando se produce el crimen?
Fue en 2007. Tenían 3 años, 2 años y 5 meses.
¿Y ahora están cómo? ¿Bien?
21, 20 y la chica tiene 17.
¿Con planes?
Bueno, pues estudiando. Eso, pues ahí van.
¿Qué ayuda supuso para vosotros? Y ahora quiero entrar en detalles del caso porque creo que alguno de los problemas que hace 6 años planteaste aquí en la ventana, alguno no se ha solucionado, más bien lo contrario. Pero hablemos primero de las becas. ¿De qué manera os pudo ayudar a salir adelante?
A nosotros las becas nos ayudaron pues para costear los gastos de colegio. Uh-huh. Tuvimos que cambiarles de colegio porque había mucha, pues, la doble victimización de la que se habla siempre. Porque no solamente los ven como víctimas, también les ven como hijos de un asesino y al final eso a ellos les marca. Nos vimos obligadas a cambiarles de colegio y bueno, pues con las becas nos han ayudado pues a pagar las mensualidades del, uh-huh, del colegio.
¿Tenéis la tutela de los hijos?
Sí, la conseguimos años después, porque en principio...
¿Años después? ¿No, no fue una cosa como casi automática?
No, en aquella época no se quitaba la patria potestad a los asesinos. Tuvimos que pedirlo por lo civil y conseguimos la tutela pues como 5 o 6 años después, no recuerdo, uh-huh, ahora mismo.
Me acuerdo el otro día que preguntamos a las juezas, Luz Sánchez Meada les preguntó, ¿un padre maltratador puede ser un buen padre? Y las dos automáticamente,
¡rotundas!
¡No! Nunca, o sea que no hay ninguna duda, pero en esa época todavía estaba la cosa... Uh-huh. Oye, Paloma, a ver cómo pregunto eso, ¿el asesino de tu hermana sigue en la cárcel o ya ha salido?
No, él ya cumplió.
Ya cumplió.
Y como cumplió, siempre nos dice lo mismo, cuando pasa algo nos dicen, él ha cumplido. Ahora, por ejemplo, nos encontramos con el problema de que tenemos orden de alejamiento ya solamente de la chica, que tiene 17 años, porque como decía Joaquín,
eso,
a partir de los 18 parece que ya no son víctimas, dejan de ser víctimas y ya nadie les cubre, por así decir, ¿no? No están protegidos. ¿Y qué ocurre? Pues que solamente tenemos la orden de alejamiento de la chica y el asesino se está saltando la orden de alejamiento constantemente.
Y eso lo podéis denunciar, ¿no?
Lo hemos denunciado y, bueno, en este caso nos dijeron que la jueza quería archivar el caso porque decía que podía ser un encuentro fortuito, lo cual no puede ser porque estaba en menos de 500 metros de nuestro domicilio y que no es la primera vez, o sea, no lo encontramos reiteradamente. ¿Y qué pasa? Que parece ser que no ha tenido ninguna consecuencia negativa para él, porque no se le ha detenido, además de que se saltó la orden de alejamiento, agredió a otro chico, a un vecino.
¿Cómo que agredió a otro chico?
Sí.
¿Y cómo fue eso?
Pues este chico se acercó a decirle que se tenía que marchar de ahí, que se estaba acercando a nuestra vivienda, y acto seguido el asesino agredió al chico. También ha puesto su denuncia, pero parece ser que no tiene consecuencias para él.
¿Él se ha puesto en contacto con vosotros? ¿Ha intentado algún tipo de acercamiento?
Telefónico no, por internet creo que tampoco, pero está cerca de nuestra casa, siempre rondando.
¿Y de cerca?
¿Qué creéis que quiere, Paloma?
Pues supongo que molestarnos y hacerse presente y decir que no nos olvidemos de, o sea, imponerse. ¿Con qué fin? No lo entiendo, porque lo normal es que hubiera desaparecido porque él ni siquiera es de nuestra ciudad y se ha instalado ahí a posta, o sea...
O sea, vive cerca ahora.
Sí, vive muy cerca.
Mira, antes hablabais de cambiar del colegio. Yo no digo que sea una solución, pero ¿os llegáis a plantear cambiar de domicilio, mudaros?
Bueno, en nuestro caso particular, él tiene una hermana que es policía aquí en Madrid, en Plaza de Castilla, y entonces tiene acceso a nuestros datos, con que ponga nuestro DNI sabe dónde vivimos. Entonces, me da igual moverme que quedarme en el sitio, porque siempre va a saber dónde estamos.
La manera es tremendo que sea la víctima, ¿no? La que se
increíble, sí, bueno, por eso
es increíble. Y a mí hay otra cosa que me parece increíble, es decir, si las mujeres agredidas, aun siendo mayores de edad, pueden pedir la orden de alejamiento porque son víctimas, los hijos de una víctima, no sé por qué no pueden pedir la orden de alejamiento cuando son mayores de edad.
Yo tampoco lo entiendo. Siempre nos dicen que hasta que viene y no te ataca no le pueden poner esa orden. Entonces, ¿qué tenemos que esperar a que venga y, no, y nos mate otra vez alguno de nosotros? O no lo entiendo. Y en eso estamos. Estoy mandando cartas y yendo a todas partes para denunciar esto de alguna forma, porque a partir de que tienen 18, ya no tiene ningún tipo de protección.
No lo puedo entender.
Se han pasado 17 años, ¿eh?
Sí.
Es que tiene tela la cosa, ¿eh?
¿Cómo están viviendo tus sobrinos esa situación?
Pues... Estábamos más o menos tranquilos, pero hasta que ha ocurrido este último suceso en que agredió al amigo de ellos, pues con muchísimo miedo. Viven con mucho miedo.
Joaquín, volvamos un momentito a las becas, porque es que claro, las becas sirven para ayudar a personas en situaciones como las que está describiendo Paloma. Esto de amadrinar un número consiste en que personas más o menos conocidas, algunos lo hacemos hace ya unos cuantos años, pues bueno, cojan un décimo y oye, a lo mejor hay suerte y toca. Y algún año algún pellizquito hemos pillado. Déjame leer la lista de las 10 personas que colaboran este año, que amadrinan, que amadrinamos, que son Gloria Lomana, Susana Gisbert, Ana Grimau, Sara Boltú, Carlota Corredera, Óscar Escalera. Óscar Escalera es árbitro de fútbol. Este es árbitro, ¿verdad? Sí, sí. Las demás, Gloria Lomana, son de periodistas, compañeras. Sandra Sabatés, del Intermedio. Pilar Suárez, de Reales Seguros. Violeta Molina, de la Agencia EFE, y un servidor. ¿Puedo decir mi número?
Por favor.
Sí, claro, claro.
Y todavía hay números, porque nos ha empezado.
Yo he comprado el mío, que es el tuyo, hace un rato.
El número que un servidor a madrina es el 45.124. 45124.
Yo creo que después de...
Haciendo decir agraciado con... Sí. No, sí, pero...
Después del de Sátiva le veo con las mejores opciones.
¿Sí? Sí.
También yo creo que te ha faltado, porque además fue la última persona que se incorporó y por eso a lo mejor no está en la lista.
¿Quién es?
Auri Boquesa, es un triple atleta
olímpica. No, aquí la tenga. Auri Boquesa, señor, entonces, triple atleta.
También
sí, sí.
No es la primera vez que amadrina también un número.
Bueno, pues, y no sé si alguna vez ha tocado un pico un poco mayor que el reintegro y no sé si alguno de los que ha jugado, aparte de los 10 euros, ha querido dar algo más.
Sí, o sea, sí que ha tocado algún número que ha dado derecho a algo más que el reintegro, y lo que sí que vemos es que también la plataforma está muy pensada un poco para incentivar eso, pero la gente suele colaborar con una parte del premio que ha obtenido.
45.124. ¿Tú juegas a la lotería habitualmente, Paloma?
Sí, a esta, por supuesto.
A esta, por supuesto. Oye, muchísimas gracias a los dos por haberos asomado a la ventana. A Joaquín, gracias por lo que hacéis, que vamos a repetir, y a ti, Paloma, pues que estaremos pendientes de vuestra historia.
Sí, muchas gracias por acogernos y darnos voz.
Pero no sé qué decirte, la verdad.
Gracias a vosotros por dar visibilidad a la situación de las personas huérfanas de la violencia de género.
A mí me ha impresionado ver a los dos, pero especialmente a Joaquín, porque aparte de lo que hace, Joaquín es hijo de Joaquín Tagar,
claro,
con el que yo trabajé cuando entré en la radio. Y claro, me ha impresionado mucho que cuando yo entré aquí a trabajar, es que el otro Joaquín no era ni siquiera ni un proyecto en esta vida, ¿no? Pero sí, sí, me ha impresionado. Era un tipo, bueno, es un tipo, pero desde luego como compañero, era un periodista extraordinario.
Y estará soltando una lagrimita ahora.
Sí. Bueno, pues Joaquín, seguro, un abrazo.
Seguro que sí. Bueno, tenemos la lotería de Navidad el próximo domingo. Tenemos la lotería del niño con este, en fin, interés suplementario de la lotería de la madrina que acabamos de comentar.
The pandemic may have faded from the headlines, but for some reason the questions haven't. Was COVID actually a natural disaster? What happens when the scientists and the science are at odds? Who are we supposed to trust? From award-winning director Jenner First, check out his new documentary, Thank You, Dr. Fauci, available now. Go to tydfmovie.com to learn more.